Presta atención a esta historia porque la verdad es que tiene tela, ¿eh? Primero te pongo un ejemplo y luego vamos al meollo de la cuestión. Elisa tiene 5 hijos. Desde que murió su marido vive con la menor de ellos, en un edificio de viviendas de una ciudad en el norte de España. El edificio, todos los pisos, eran propiedad de Elisa y de su esposo. 3 de los hermanos, de los hijos, de los que no viven con Elisa, reclaman parte de la herencia que les ha dejado el padre. Lo que quieren es apropiarse del edificio y echar a la madre y a la hermana. Bueno, la cosa acaba en los tribunales, la justicia da la razón a Elisa, que sigue viviendo allí con su hija pequeña. Entonces la madre quiere desheredar a estos 3 hijos que han querido echarla. Bueno, pero no puede, porque el Código Civil de España dice que los descendientes, los hijos, los herederos directos, tienen, porque sí, 2/3 de la herencia. Con el otro tercio, Elisa puede hacer lo que quiera. ¿Cómo puede desheredar a los hijos? Pues mediante un supuesto que se denomina contundente. Por ejemplo, el maltrato. No se da el caso, ¿eh? Bueno, si Elisa viviera en el País Vasco, no tendría que dar ni una sola explicación para quitar la herencia a sus hijos. Y es que la Ley de Derecho Civil Vasco limita esta legítima a solo 1/3 del reparto. Y añade una novedad. Se puede apartar del testamento a uno o más descendientes, hijos o nietos, sin justificación. Es decir, porque el titular de ese testamento lo quiere. Desheredo a quien me da la gana. Bueno, pues las notarías vascas han recibido un 25% más de consultas desde que la ley está en vigor hace 1 año. Ya se puede hacer un buen balance, ¿eh? Javier Oñate es notario en San Sebastián. Javier, notario, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Feliz año.
Igualmente, Javier. ¿Lo he explicado más o menos? ¿Se puede desheredar a los hijos porque quiere el titular?
Pues más o menos lo has explicado muy bien. Habría que tener en cuenta algunas circunstancias. En primer lugar, que todo lo que yo diga aquí van a ser generalidades, sí, como no cabe de otra manera,
claro, claro,
y que es muy importante, antes de hacer nada o saber qué derechos se tienen o no se tienen, consultar con un notario. Uh-huh. Eso yo creo que es lo primero que hay que tener muy en cuenta. Uh-huh. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que no depende tanto del sitio donde vives como cuál sea la ley que se te aplique, ¿eh? Y esto es un poco galimatías, pero es un tema que puede resultar un poquito más complicado. Uh-huh. ¿Eh? Hay que distinguir, para empezar, y como digo, simplificando mucho, entre extranjeros y españoles. Uh-huh. ¿Eh? A los extranjeros se les va a aplicar, con carácter general, la ley del lugar donde residen, salvo que ellos quieran optar por la aplicación de su ley nacional. Por ejemplo, un ciudadano de Ecuador que viva en Madrid, pues a su sucesión se le aplicará el Código Civil, salvo que quiera que se le aplique la legislación de Ecuador. Uh-huh. Pero eso lo tendrá que decir en un testamento ante notario.
Ya.
Sin embargo, un ciudadano que sea español no sigue el mismo criterio. Porque todos los españoles, además de tener nuestra nacionalidad española, tenemos otra característica que es bastante desconocida y un poquito compleja, que se llama vecindad civil. Esto de la vecindad civil se parece a una especie de regionalidad o nacionalidad interna. Uh-huh. Es decir, ¿a qué comunidad autónoma pertenezco?
Uh-huh.
Y dependiendo de cuál sea la comunidad autónoma a la que pertenecemos cada uno de los españoles, se nos aplicará una legislación o se nos aplicará otra.
¿Y el único sitio donde existe esa posibilidad de desheredar es en el País Vasco?
No, vamos a ver, por partes. En España tenemos distintos derechos civiles, ¿eh? Entonces, esos derechos civiles establecen distintos sistemas sucesorios, que tienen unos una libertad de testar total, como es el caso de Navarra y algunas localidades del País Vasco, uh-huh, Amurrio y la Tierra de Ayala, y sin embargo, en otras localidades existen unas limitaciones, en general, una serie de limitaciones a la posibilidad de disponer libremente de la herencia. Y esas restricciones son mayores o menores, dependiendo de cada territorio, y lo que ha ocurrido ahora en el País Vasco es que la ley de 3 del 2015, que entró en vigor el 3 de octubre del 2015, uh-huh, esta ley lo que ha establecido es una libertad de disposición muy superior a la que había con el sistema del Código Civil, y en este sentido se tiende a acercar más a las de los otros derechos forales o derechos distintos del Código Civil.
Por tu experiencia, Javier, por la de tu despacho, uh-huh, tu notaría, la de los compañeros en Guipúzcoa o en San Sebastián, uh-huh, ¿ha aumentado ese tipo de peticiones en el último año?
Pues la verdad es que sí, que ha aumentado. Pero yo creo que hay que distinguir dos cuestiones. La primera es una posible demanda embalsada, por así decirlo. Es decir, todas aquellas personas que, por razones diversas, estaban interesadas en hacer un reparto desigual de la herencia entre sus hijos, lógicamente al entrar en vigor una ley aquí en el País Vasco que permite hacer uso de esta posibilidad sin alegación de causa, de apartar a uno o varios descendientes de su sucesión, pues lógicamente todas las personas que estaban en esta situación, pues se han apresurado a modificar sus testamentos o a hacer consultas de qué es lo que podían hacer, etcétera. Pero yo me imagino que con el tiempo sí que esto tenderá un poquito a atemperarse y a llegar a su situación de demanda habitual, por así decirlo. Pero, sí, perdón.
No, al contrario.
Sí, pero gracias. Dicho lo cual, sí que hay una demanda, yo creo que social, bastante generalizada, en el sentido de que debería haber una mayor libertad de testar. Es decir, mi experiencia, no solo la que tengo aquí en Guipúzcoa, sino también en otros lugares donde yo he ejercido profesionalmente, uh-huh, es que la mayoría de la gente no entiende por qué tiene que disponer de determinados bienes necesariamente en favor de sus hijos. Eso es lo natural, eso es lo normal, pero déjenme que lo haga porque yo quiero y no porque nadie me obligue. No,
que por desgracia, y era la última pregunta, claro, que te planteo, Javier, por desgracia, uh-huh, todos sabemos de casos que ya no son excepciones en los que, seamos sinceros, los hijos no se merecerían objetivamente una herencia, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter en camisa de once varas, pero es así, la cruda realidad es así.
No, yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí el tema de las limitaciones a la libertad de testar es un atavismo histórico, ¿eh? Esto viene pues con una determinada organización de la propiedad y una determinada organización de la estructura familiar y está pensado para economías, claro, pues normalmente domésticas, poco desarrolladas, etcétera. Hoy en día la herencia de los hijos se la dejamos en vida pues con estudios, con máster, ayudándoles a pagar la hipoteca, etcétera, etcétera, ¿no? No esperamos a morir para que... Entonces, precisamente al final de 2 años es cuando la situación de necesidad y de asistencia, en mi opinión, se invierte. Es decir, son los padres los que necesitan el apoyo de sus hijos.
Claro.
Entonces, de alguna manera, esto es como me gusta decir que es como los matrimonios, ¿no? Si no funcionan por amor, pues que funcionen por interés. De alguna manera, si los hijos saben que tienen asegurada una parte de la herencia, hagan lo que hagan, pues no tienen demasiados incentivos,
claro,
para,
claro,
al menos los económicos, para ayudarles. En cambio, si saben que sus padres les pueden dejar sin nada, por lo menos sí que hay un cierto incentivo económico a hacerles un poquito la pelota, pues para intentar recibir, ¿no?
Javier Oñate, notario de San Sebastián, gracias por la asesoría, ¿eh? Hemos aprendido mucho. Gracias, claro, Javier.
Muchísimas gracias.
Adiós. Bueno, esta es la parte del notario. Claro, lo ha contado con toda la cruda realidad, ¿eh? Vamos a un abogado de Legalitas, es Miguel Muñoz. ¿Qué tal, abogado? Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, yo imagino que por vuestra experiencia, jope, el asunto de los testamentos, de las herencias, lo que tenéis que ver vosotros debe ser terrible, ¿no? Te pregunto casi por tu experiencia personal, Miguel.
Sí, hay mucha casuística.
Sí,
en,
claro,
otros casos, como decía el notario, cada vez hay una mayor tendencia a padres que quieren tener una libertad y se preguntan, ¿por qué tengo que estar sometido a este régimen de legítimas? ¿Por qué no puedo disponer libremente de mis bienes? Como decía el notario, pues es histórico, es atávico, que tenemos esa tradición que poco a poco, bueno, pues se va limitando, como es el ejemplo de la ley del País Vasco. Hay otras comunidades autónomas, como decía el señor notario, en el derecho foral navarro, en el que existe una libertad absoluta, incluso en Aragón también es un régimen muy similar al del País Vasco, aunque un porcentaje superior el que hay que reservar a los hijos. En fin, que poco a poco se entiende que la tendencia va a ser esa.
¿Eso os ha pasado ya en los últimos tiempos, allí en territorios o en provincias o comunidades donde esto se produce? ¿Notáis que cada vez hay más padres que quieren desheredar a los hijos?
Sí, efectivamente. Y lo que se buscan son pues distintas soluciones, dejando lo que es la legítima estricta, una parte mínima de la herencia al hijo, el que se quiere dejar menos, mejorando a los demás, estableciendo una serie de condiciones de cumplimiento para que ese hijo reciba lo mínimo posible. Sí es cierto que hay cierta tendencia, incluso en el Tribunal Supremo hay algunas sentencias recientes, que esa causa de desheredación que citabas anteriormente del maltrato de obra, la amplían, sí, esa, en la interpretación,
dicho,
que, claro, hacen.
Esa la he dicho porque es la más evidente.
Sí, pero la interpretación que hace el Tribunal Supremo va más allá y viene a interpretar que una desatención, claro, una desatención de hijos a padres lo equipara a un maltrato psicológico, claro, y ese maltrato psicológico al maltrato de obra. Por lo tanto, se estaría incurriendo en esa causa de desederación.
Y me parece que además tienen toda la razón desde el sentido común. Pero bueno, oye, una cosa, cuando uno hereda, ¿también hereda las deudas?
Efectivamente, en el régimen común, en el régimen del Código Civil, si uno acepta una herencia pura y simplemente está aceptando todo lo que viene, todo el patrimonio, el positivo y el negativo, las deudas incluidas, y uno va a responder con su propio patrimonio, no solo con los bienes que ha heredado, sino con el patrimonio anterior, salvo que la aceptación se haga a beneficio de inventario, o sea, un procedimiento anterior en el que quede limitada la deuda únicamente a los bienes que se están heredando. Por ejemplo, en la ley del País Vasco no, en la ley del País Vasco en Aragón ya está limitada las posibles deudas que vengan con la herencia a los bienes que se reciben por la herencia.
Y a ver si hago esta pregunta de manera comprensible. Al igual que ahora mismo en el conjunto, en el resto de España, aquí en Madrid, por narices los hijos tienen 2/3, creo que son del testamento, de la herencia, ¿no?
Sí, de los 2/3, 1/3 de mejora se puede repartir en distintas proporciones entre hijos o descendientes, estamos incluyendo nietos, y ese otro tercio sí es el de legítima estricta, que se tiene que repartir por partes iguales entre los hijos.
Vale. ¿Las deudas las asumen enteras o también 2/3?
No, uno asume, una vez que acepta una herencia, acepta la herencia en la proporción que es heredero.
Ya, lo que te quiero decir es que si no aceptas la herencia, ¿también te comes la deuda?
No, si no acepto la herencia no recibo nada.
Ah, vale, deudas tampoco.
Efectivamente, no recibo nada. Repudio la herencia y pasa al siguiente en grado, al siguiente heredero, que estará abierto a aceptar o repudiar la herencia.
Ya. Curioso, es un debate también interesante. Miguel Muñoz.
También se han disparado las consultas sobre con la crisis sobre la repudiación de la herencia, porque muchas veces pues vienen, no se sabe lo que tiene, hay cierta lejanía, a lo mejor con el pariente del que se recibe, no se sabe si podía tener deudas anteriores.
Claro, y el agujero que te deja, pues imagínate.
Efectivamente.
Lo dicho, Miguel Muñoz, abogado de Legalitas. Gracias, y déjanos una tarjeta, porque... Gracias,
encantado.
Miguel.
Encantado. Un saludo a vosotros.
Adiós. Hasta luego.